Good morning. We're going to get started in just a minute. Sorry.
Buenos días. Buenos días. Buenos días. Vamos a comenzar en un minuto. Les pido disculpas por la demora.
Hello, can you hear me?
¿Me escuchan?
Hello, this is the room. Can you hear me, Cristina? Hello?
Hola, Cristina, ¿me escuchan? Voy a estar aquí. La reunión va a comenzar en breve. Gracias.
Okay, very good. Cristina Leiborn.
Bueno, Cristina, vamos a comenzar. Buenos días. Yo soy Luisa. Soy parte del personal de la ICANN, del Departamento de la Iniciativa Estratégica, y este es el panel sobre la presentación de responsabilidad de transparencia. Cristina Leiborn nos va a dar una actualización sobre el trabajo que ella y su equipo han estado realizando. Y quiero aclarar que este proyecto está centrado específicamente en la responsabilidad y transparencia, en los indicadores de responsabilidad y transparencia. Además, conjuntamente con este esfuerzo, se están llevando a cabo otros proyectos en la ICANN sobre la indicadores de performance y estamos coordinando nuestro trabajo con ellos, pero este panel se centra específicamente en responsabilidad y transparencia. Buenos días, Cristina. Habla Cristina Leiborn. Buenos días a todos.
Go ahead, Cristina. Go ahead and start. Okay, great. Thank you.
Buenos días, gracias. Les pido disculpas por no poder estar presente en Buenos Aires. Sé que es difícil escuchar una presentación en forma remota, así que les agradezco por su paciencia. La presentación que vamos a ver hoy, para explicarles de qué voy a hablar, comenzará con una breve introducción sobre el One World Trust. Y luego voy a hablar acerca de los parámetros de este trabajo de consultoría. Vamos a hablar acerca de nuestras investigaciones. Les voy a dar luego una breve descripción de algunos de los resultados claves de nuestra investigación. Luego voy a describir algunas de las ideas actuales acerca de cómo son algunos de los indicadores y benchmarks en términos de qué van a hacer, qué van a medir y cómo van a funcionar. Y luego tendremos tiempo al final para hablar acerca de los próximos pasos para la ICANN. La próxima, por favor. One World Trust es una organización de investigación global que se centra en la gobernanza y responsabilidad de organizaciones internacionales. Realizamos investigaciones de trabajo de consultoría para organizaciones intergubernamentales, organizaciones no gubernamentales internacionales y los distintos departamentos que dependen de ellos. Nos especializamos en realizar evaluaciones de responsabilidad, desarrollamos herramientas y capacitación y también desarrollamos distintos marcos específicos de responsabilidad. Además, nuestro marco de responsabilidad global tiene un conjunto de prácticas y políticas de responsabilidad de más de 100 organizaciones internacionales, incluida la ICANN, en el 2007. La próxima, por favor. El One World Trust fue contratado por la ICANN para realizar este trabajo porque es importante para contar la historia acerca de cómo la ICANN cumple con los requerimientos de transparencia y responsabilidad y también en respuesta a la primera recomendación del AETRT que debe haber indicadores para evaluar e informar sobre los temas de performance y responsabilidad de la ICANN. Nos pidieron que desarrolláramos un conjunto preliminar de herramientas de responsabilidad para medir y hacer un seguimiento de las mejoras de la ICANN con respecto a lo largo del tiempo. Como dije, deberíamos aclarar que todos los indicadores complementarán los indicadores generales que están siendo desarrollados por el personal de la ICANN en este momento. Nuestro informe final será presentado a la ICANN el 20 de diciembre. Por lo tanto, estamos ya muy avanzados en el proceso de desarrollo y espero que esta presentación les dé una descripción general del trabajo que hemos hecho hasta ahora y de lo que haremos en el futuro. La próxima, por favor. Desde el principio sabíamos que esta no iba a ser una tarea sencilla. Por lo tanto, nos planteamos tres preguntas que queríamos responder para que nos dieran la base para desarrollar los indicadores y los benchmarks. En primer lugar, ¿cuáles son las expectativas del desempeño en términos de responsabilidad de la ICANN, tanto de las partes interesadas como de organismos similares? En segundo lugar, ¿cómo está llevando a cabo en este momento la ICANN todo lo relacionado con la responsabilidad? ¿Cuáles son las fortalezas y desafíos? Y luego, en tercer lugar, ¿cómo están enfrentando estos desafíos otras organizaciones internacionales con múltiples partes interesadas? ¿Y qué es lo que qué aprendizajes comparten con la ICANN? La próxima diapositiva, por favor. Para poder responder estas preguntas, dividimos nuestra investigación en tres abordajes. Por un lado, queríamos hacer una revisión de cuatro códigos o marcos internacionales de responsabilidad de organizaciones sin fines de lucro para establecer cómo definían la responsabilidad. También analizamos las políticas y prácticas de la ICANN a través de distintas investigaciones y entrevistas con personal y con múltiples partes interesadas para que nos dieran información acerca de las fortalezas en términos de responsabilidad de la ICANN en este momento y para recopilar ideas acerca de cómo funcionan estos indicadores. Esto luego se vio acompañado por tres estudios de caso de políticas de responsabilidad y distintas prácticas de organismos internacionales sin fines de lucro que consideramos la Organización Mundial del Comercio, la Organización Internacional de Armonización, la ISO, y el Consejo de el Forestry Stewardship Council. Desde nuestro análisis de los cuatro marcos de responsabilidad, vimos que toman un abordaje de partes interesadas al encarar la responsabilidad. Sabemos a partir de la experiencia que este es el abordaje que utiliza la mayor parte de las organizaciones sin fines de lucro que no están impulsadas o guiadas por relaciones binarias entre clientes y proveedores. Entonces, en función de este abordaje, por ejemplo, la ICANN debe ser responsable frente a múltiples partes interesadas, incluyendo al personal, los gobiernos, la sociedad civil y las empresas. Y debo agregar que esto incluye también a las partes interesadas formales de la ICANN, como aquellos que trabajan en organizaciones de apoyo y comités asesores, así como también otras partes interesadas informales que no participan necesariamente en estos mecanismos. A partir de nuestro análisis de estos marcos, establecimos que estos también están centrados en 6 áreas de transparencia, participación, gobernanza de la Junta, evaluación y aprendizaje, y reclamos y respuestas. Todos menos uno consideran el principio general de la estrategia de responsabilidad como una organización asume un compromiso explícito con respecto a la responsabilidad. Y creo que es interesante saber que estas normas de responsabilidad están muy alineadas con las categorías generales de las recomendaciones preliminares del ATRT2. Desde nuestro punto de vista, habiendo trabajado con otras organizaciones internacionales en temas de responsabilidad, vemos que la ICANN se está desempeñando muy bien con un compromiso real con la responsabilidad por parte del personal y de las partes interesadas. Y hay una serie de desarrollos que tuvieron lugar en los últimos años que manifestaron este compromiso con la práctica. Si bien la ICANN carece de políticas claras de responsabilidad para apoyar y guiar esta práctica, también vemos que la ICANN excede las normas de, va más allá de las normas de compartir información y de participación. Tal como veremos después, las demandas de responsabilidad específicas de la ICANN significan que todavía hay espacio para mejorar. Hay una falta de políticas de responsabilidad. También pensamos que hay espacio para mejorar en la forma en que la ICANN evalúa su trabajo y aprende, obtiene información de esas evaluaciones. Y finalmente, si bien la ICANN tiene 3 mecanismos de denuncia para las partes interesadas y una para el personal que cumple con muchas de nuestras normas de buenas prácticas, las partes interesadas indicaron preocupaciones con respecto a cómo operan todos estos mecanismos en la práctica. Debido al mandato singular de la ICANN, identificamos también muchas áreas que consideramos que son desafíos específicos de responsabilidad que debemos encarar. En términos de compartir información en forma eficaz, la ICANN estableció un principio de divulgación casi completa en su sitio web, pero seguramente todos aquellos que han utilizado el sitio web estarán de acuerdo en que no siempre es fácil encontrar la información o digerirla. Con respecto a definir los parámetros para la consulta y a equilibrar las interacciones con las distintas partes interesadas, en comparación con otros organismos, la ICANN crea muchas oportunidades para que las partes interesadas puedan participar en las decisiones. Sin embargo, se reconocen que hay problemas porque cuando se consulta a las partes interesadas, ¿cuáles son las recomendaciones a las que se presta atención y cómo se responde a las recomendaciones? En términos de la responsabilidad de la Junta, debido a que la Junta tiene la responsabilidad definitiva en la toma de decisiones dentro de ICANN, es muy importante que la Junta sea responsable frente a las partes interesadas. Se han hecho muchas mejoras en los últimos años, pero las personas con las que hablé expresaron preocupaciones al respecto y sugirieron que lo que falta es demostrar la responsabilidad de la Junta. A partir de ahí, una de las cosas que el World Work Trust estableció a lo largo de los años es que la presentación de informes periódicos es clave. Los informes de la ATRT son un buen paso, pero los informes anuales internos servirían para ofrecer una guía más periódica acerca de lo que está haciendo la ICANN y acerca de cuáles son las áreas en las que es necesario mejorar. Y estos indicadores esperamos que desempeñen un papel clave en esta función. mi colega Manilla, que lamentablemente no pudo estar hoy con nosotros porque está enferma, realizó 3 estudios de caso de la Organización Mundial del Comercio, el Forest Stewardship Council y la ISO. Estos son 3 organismos bien seleccionados porque son organismos sin fines de lucro y trabajan con un modelo de múltiples partes interesadas. Y Nanja los analizó en profundidad para ver cómo ellos cumplían con sus compromisos de responsabilidad. Para que tengan una idea de cuáles son los resultados hallados, les voy a mostrar algunos ejemplos de los estudios de caso en términos con la estructura de gobernanza, la estrategia de responsabilidad, la participación y la evaluación y aprendizaje.
So we find that the forestry.
Vemos que el caso del Forestry Stewardship Council es un buen ejemplo de cómo resolver los desafíos de la gobernanza de múltiples partes interesadas. La FSC tiene una estructura organizacional que incorpora toda una serie de áreas de partes interesadas a nivel nacional, internacional y regional que están diseñados específicamente para asegurar los intereses que los intereses corporativos poderosos no dominen aquellos grupos con menos fuerza. Cada organismo que gobierna está formado por 3 cámaras que representan en primer lugar a la industria y luego al área ambiental, ONGs y finalmente los grupos sociales. Esta estructura tripartita asegura que los representantes sociales y ambientales formen 2/3 de un grupo de múltiples partes interesadas, lo cual les da una gran mayoría, una fuerte mayoría, en relación con 1/3 de los representantes de la industria dentro de la Asamblea General que participa dentro del organismo que rige la organización. Estamos hablando del Consejo de Administración Forestal. Del mismo modo, en forma similar a la ICANN, el Consejo de Administración Forestal, la ISO, tampoco tienen una clara definición de la responsabilidad frente a sus partes interesadas. Pero estas organizaciones sí identifican claramente y en forma precisa quiénes son sus partes interesadas internas y externas. Y voy a hablar de la ISO en un momento como ejemplo. Los tres organismos, además, priorizan entre sus grupos de partes interesadas. Sin embargo, nuestro análisis comparativo detectó en realidad que solo la WFTO prioriza sobre la base de cuál grupo de partes interesadas se ve más afectado por sus actividades. La FSC y la ISO no son explícitos y transparentes con respecto a qué grupos priorizan. Y eso no es necesariamente una buena práctica. También obtuvimos información interesante acerca de cómo alentar la participación. Durante décadas, los países en desarrollo desempeñaron un papel pasivo en la ISO, si bien constituían la mayoría de sus miembros. Una encuesta realizada en 2001 en los miembros de la ISO que estaban en países en desarrollo reveló que la mitad de los 48 encuestados no participan en el trabajo que realiza ningún comité técnico de la ISA. Sin embargo, en 2012, la cantidad de organismos técnicos de la ISO que fueron liderados por países en desarrollo, aumentó a una cifra histórica del 9% y lograron esto por medio de organismos desarrollados específicamente para incorporarlos. El grupo de trabajo de la ISO sobre responsabilidad social, por ejemplo, tenía un presidente brasileño, un vicepresidente sueco, un secretario sueco y un cosecretario brasileño. Finalmente, la WFTO constituye un muy buen ejemplo de cómo crea oportunidades de evaluación, autorreflexión y aprendizaje. Utiliza un sistema de garantías de la WFTO, que es una herramienta de monitoreo que apunta a identificar cuáles organizaciones miembros cumplieron con las prácticas de responsabilidad acordadas internamente. El sistema de la WFTO El sistema de garantías de la WFT está basado en una autoevaluación, que es un proceso de 3 niveles y que es el primer paso de este proceso de monitoreo. Los miembros de la WFTO se autoevalúan utilizando 9 estándares que utilizan estas guías de autoevaluación y utilizan indicadores desarrollados a nivel regional. El segundo paso de del sistema de garantías de la WFTO es una revisión mutua, es una especie de verificación interna. Entonces, los miembros de la WFTO envían sus informes de autoevaluación a sus socios y permiten recibir comentarios y retroalimentación en un proceso que alienta la responsabilidad de transferencia en línea con las prácticas tales como la evaluación completa, la evaluación de 360 grados. La registración se le otorga a las organizaciones que han realizado y completado su autoevaluación y que cumplen con las demandas del sistema de monitoreo de WFTO. La verificación externa los identifica como organizaciones que realizan comercio justo. La próxima diapositiva, por favor. Les voy a contar cuáles son los hallazgos principales. Esto nos llevó a la etapa actual de nuestro trabajo, que consiste en desarrollar los indicadores y benchmarks. Todavía estamos en este proceso, pero quiero contarles qué estamos pensando y darles la oportunidad de que ustedes también contribuyan. Y debo agregar que lo que estamos desarrollando en este momento son indicadores y benchmarks preliminares. Luego vamos a hablar acerca de los últimos pasos. Larissa va a hablar de este tema. Y quisiera reiterar que el World Wealth Trust y el personal de la CAN realmente esperan recibir los comentarios de ustedes. Nuestro desarrollo de los indicadores y benchmarks está dando forma a nuestras ideas con respecto a qué hacer. Los benchmarks establecerán la forma en que la ICANN actúa en comparación con sus pares, generarán aprendizajes de calidad con respecto a las buenas prácticas de responsabilidad. También nos dará una guía estratégica acerca de cómo puede mejorarse la responsabilidad de la ICANN. Los indicadores medirán indicadores clave, prácticas de responsabilidad que son específicas de la ICANN, incluyendo la percepción de las partes interesadas. Claramente comunicarán con qué nivel de efectividad la ICANN es responsable frente a las partes interesadas, identificarán las áreas específicas en las que se pueden invertir recursos estratégicamente para mejorar la práctica de responsabilidad de la ICANN. Entonces, ¿cómo serían estos indicadores? Nosotros proponemos que los benchmarks consten de 6 principios identificados de buenas prácticas de responsabilidad, cada uno de los cuales contendrá 3 a 4 normas. La idea de estas normas es que sirvan como lista de verificación de responsabilidad. Esta lista guiará las comparaciones anuales con otras organizaciones internacionales seleccionadas. Ahora, para poder ser productivos, esto debe hacerse de una... debe hacerse con un trabajo mutuo y no se trata de competir, sino por el contrario, deben ser organizaciones que estén dispuestas a cumplir con los requerimientos de responsabilidad de distintas formas. Esto a su vez producirá aprendizajes de calidad y recomendaciones con respecto a cómo la CAN debe actuar en relación con sus pares. Nosotros vemos o prevemos que los indicadores de responsabilidad de la ICANN encajarán dentro de los benchmarks de responsabilidad. Si bien nuestro pensamiento actual es que la estrategia de responsabilidad no puede verse afectada por otros factores. Cada principio incluirá 2 o 3 indicadores que medirán implementaciones prácticas específicas de ese principio de responsabilidad. El objetivo consiste en que sean concisos y puedan comunicarse fácilmente. Todavía no estamos apuntando a medir todo con respecto a la responsabilidad o todos los aspectos de la responsabilidad. Simplemente queremos poder capturar lo más importante. Debo decir que este gráfico que ven a la derecha probablemente sea confuso, en primer lugar, porque ninguna organización que conozco podría mejorar tan rápidamente en un plazo de 4 años. Pero creo que esto es algo que tenemos que ir evaluando en el programa piloto. Sin embargo, proponemos identificar indicadores que van a aumentar o reducir en lugar de considerar simplemente distribuciones. Por ejemplo, un tablero de control sería una buena forma con distintos colores que nos indiquen cómo vamos mejorando, cómo va mejorando o no la performance de la ISTAN. Esto podría ser parte de un proceso de planificación para establecer cuáles son los logros que quieren alcanzar en 2, 4 y 6 años, por ejemplo. La próxima diapositiva, por favor. Estos indicadores generarán o traerán mediciones de 3 fuentes. En primer lugar, tendremos indicadores que el personal de la ICANN ya tiene. En muchos casos, los datos de responsabilidad ya se están recopilando con otros fines. En segundo lugar, pensamos que tendremos que desarrollar algunos indicadores nuevos en los casos en que pensamos que representan un aspecto importante de la responsabilidad y no hay indicadores que actualmente existan y midan esto dentro de la ICANN. Y luego, en tercer lugar, proponemos iniciar un relevamiento anual acerca de las percepciones de las partes interesadas de la ICANN e incluir estos datos en los indicadores. Como foco del esfuerzo de responsabilidad de la ICANN, las partes interesadas obviamente desempeñan un papel clave y esto también nos permitirá medir los factores que no están directamente bajo el control de la ICANN.
Como dije antes, estamos en una etapa en que empezamos a pensar qué es lo que van a medir estas métricas. Acá hay 3 métricas posibles para las partes interesadas, que son miembros de las SOs y ACs. Desde la perspectiva de las partes interesadas, tenemos que recordar que estas partes consideran que están muy involucradas en el proceso de toma de decisiones de ICANN. Con el tablero de control existente, podemos hablar de varios participantes que han estado en varias reuniones de ICANN. Y luego vamos a proponer un número de participantes que participan en distintas organizaciones y que bien están siendo reconocidos como que necesitan un poco de ayuda. Hay una serie de recomendaciones sobre cómo se deben implementar las métricas. Estos son algunos de nuestros pensamientos. Primero, tiene que haber un proceso sólido de consulta con el staff y las partes interesadas sobre los benchmarks, los marcos de referencias, los pilotos y la redacción. Una vez que se finalizan las métricas, tiene que haber una fuerte estrategia de comunicación para lanzar las métricas en la comunidad, de manera que las partes interesadas sepan que las métricas están allí y también saber cuáles son, cómo se miden. También reconocemos que tienen que estar acompañadas por un informe anual para dar un análisis cualitativo de las medidas y de las recomendaciones. También creemos que las métricas tienen que sostenerse durante varios años para permitir que haya un rastreo. Sin embargo, una vez que están embebidas las métricas, tiene que haber un potencial para expandirlas y cubrir otras prácticas dentro de ICANN. Le voy a pasar ahora la palabra a Marisa para que nos hable del próximo paso. Muchas gracias. Habla Larisa. Muchas gracias, Cristina. Durante el proceso del One World Trust, el equipo recibió bastante retroalimentación a través de las consultas con el staff, la junta y la comunidad, y especialmente la TRT2, que les dio unos buenos aportes sobre este esfuerzo. Con toda esta información y la retroalimentación adicional del resto del grupo, vamos a esperar que nos llegue el informe del One World Trust y vamos a trabajar para asegurarnos de que las métricas y los métodos propuestos para recolectar estas métricas se puedan implementar pronto. En diciembre vamos a iniciar el el plan de procesamiento para el piloto que Cristina mencionó, y desde enero hasta marzo vamos a trabajar en los planes de implementación y en los de comunicación para asegurarnos que las métricas que son parte del piloto puedan comunicarse claramente, sean entendidas por la comunidad y que podamos, nos permita medir la responsabilidad y la transparencia. El piloto de las métricas va a estar disponible para la reunión de Singapur. Y después de las consultas y de la retroalimentación que esperamos tener en ese plazo, también vamos a hacer unos talleres, demostraciones y otras formas de asegurarnos que las métricas lleguen a la meta que la comunidad está buscando desde nuestro marco de responsabilidad y transparencia. Yo ahora quisiera recibir las preguntas que ustedes tengan para hacerme. Hola, soy Becky Berg. Le mando un saludo a Cristina. No va a ser una sorpresa. Cristina, cuando estabas hablando, dijiste algo que era importante sobre ICANN, y es que no está llevado adelante por contratos ni por obligaciones contractuales. Y luego, creo que, como usted sabe, eso no es tan correcto. Gran parte de su legitimidad proviene de contratos con registros y registradores en ICANN. Y esa es una parte importante de las funcionalidades y de la responsabilidad que hay que tener en cuenta. Por supuesto que tiene otras partes interesadas que son responsables. Pero sería un gran error pensar que las partes contratantes no tienen responsabilidad. Lo otro es que ICANN, a ver, si los marcos de referencia no se ajustan para reflejar, el producto no va a funcionar. Usted habló de un consejo de administración, y estas son organizaciones importantes dentro de la Organización Mundial del Comercio Justo. Es decir, ellos son voluntarios, pero no controlan el acceso a los recursos públicos. Y si uno no está en ICANN y quiere estar en el espacio de GTLD, no se puede hacer un registro ni un registrador. ICANN sí regula a los participantes, los regula a través de los contratos, los regula a través de su desarrollo de políticas que son obligatorias. Yo no estoy sugiriendo que haya pares que usted no mencionó, pero si en los marcos de referencia no toman en cuenta que ICANN vive en un espacio muy diferente, lo que va a ocurrir es que no nos va a resultar útil. Lamentablemente, esta es una experiencia que esta comunidad ya tuvo en el pasado, donde la gente quiere encontrar un par y quiere comparar, pero hay que tener en cuenta las diferencias. Este fue mi comentario. Cristina, ¿quisieras responder? Habla Cristina. Gracias, Becky. Quiero aclarar que no dije yo que ICANN no está impulsado por contratos, sino que no solamente está impulsado por intereses comerciales. Yo sé que hay organizaciones internacionales sin fines de lucro que tienen donantes y que tienen otras formas alternativas de financiación que no son los contratos. Quizás una de las áreas en la que el One World Trust tiene experiencia sobre esto es que nuestro marco de responsabilidad global está diseñado para poder comparar organizaciones con contextos muy diferentes y para poder encontrar cuestiones en común en términos de los estándares de responsabilidad. Y esto es lo que hacemos cuando desarrollamos los marcos de referencia, porque es una organización donde es muy difícil llegar, comunicarse unos con otros. Nosotros no estamos proponiendo que los marcos de referencia tengan que tener un rango o una calificación respecto de otras organizaciones, precisamente porque no es productivo empezar a compararlos porque vienen de contextos muy distintos. Lo que sí voy a decir es que el hecho de que sean diferentes no quiere decir que no hay ningún interés en aprender. Hay algunas organizaciones que tienen problemas muy diferentes, pero que puede haber ideas sobre la organización y sobre cómo tener una buena metodología que sea similar a la que utilizamos. Gracias, Cristina. Quisiera responder. No estaba diciendo que no es interesante tener esta información. Y yo estoy de acuerdo con esto. Es solo que al establecer los marcos de referencia, estas pueden ser expectativas y hay que tener en cuenta. A ver, lo voy a decir de otro modo. Sería un gran problema si el informe permite que ICANN considera que puede ser una fuente de conservación de la forestación como la ISO, etc. Tiene que ver más con las formas en que ICANN es singular y que no se puede comparar con otros. Gracias, Becky. Es una muy buena aclaración.
Okay, I'll speak in English.
Mi nombre es César Soto. Tengo un problema con esta discusión. El proceso de ICANN es como el opio para las masas. Tiene la intención de no resolver nada, para nada. Hay que tener una determinación final en todo. No un debate, no un informe, no un marco o una sugerencia. A fin de cuentas, hay que tener una determinación final. Y esto puede ser una opinión que yo tengo porque soy abogado. Normalmente hay una opinión. Lo que yo veo con ICANN es que el problema es que es la forma en la que organiza las cosas es que el enfoque ascendente, los marcos, las discusiones, los debates, tienen la intención precisamente de no resolver nada, sino de mantener el status quo. Eso es algo que, en mi opinión, es incorrecto. Hay que determinar un proceso de adjudicación, un proceso donde las partes que están en conflicto pueden tener una resolución sobre esos conflictos. Si no, vamos a terminar con reuniones y con debates. que son entretenidos, pero que no nos dan mucha esperanza. Y no son útiles. Yo comprendo el proceso de ICANN del enfoque ascendente. Yo también entiendo el proceso de las reuniones y las discusiones, los paneles. Pero no entiendo cuando a fin de cuentas terminamos solamente en una discusión. Tenemos que tener una resolución a nuestros problemas. Delegaciones, redelegaciones, problemas que son reales en la comunidad de ICANN, pero que no son abordados por ICANN. A mí me encanta venir a Buenos Aires, pero quiero que haya una resolución de ICANN. Y lo que yo creo es que ICANN debe tener un comité de adjudicación para poder hacerle frente a los conflictos entre las personas de la comunidad de ICANN. Gracias. Gracias por su comentario. Hola, otra oradora. Soy Daphne Parnell y estoy en el grupo de trabajo de reemplazo del juiz. Estoy muy familiarizada con las métricas de un modelo de madurez y me sorprende que, dadas las preparaciones para la reunión de Brasil y el grupo de estrategia y todo eso, sería útil ver cuál sería el modelo de madurez y dónde está ICANN en ese modelo. Y luego ver cuáles son las métricas que habría que poner en ese modelo de madurez. Porque mezclaría las dos actividades que vienen de los materiales estratégicos. Por eso lo ofrezco como una propuesta.
And hi, Christina.
Habla Brian Krug. Muchas gracias por la presentación. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Usted tuvo la oportunidad de hablar con ATRT2. Eso fue muy valorado, por lo tanto, ya escuchó alguna de estas cosas. Pero quiero decir algo con respecto a su presentación. Para ser claros, me parece bien, adecuado y útil. Pero para aclarar las cosas, desde mi punto de vista y del ATRT2, es un abordaje más amplio que el abordaje en el que centró su trabajo el ATRT2 y en el que basaron su trabajo los equipos de revisión. Entonces, para aclarar las cosas, espero recibir el informe, entregables, un marco y una serie de indicadores que podamos aplicar directamente a las recomendaciones que surgen de los equipos de revisión. En función del AOS, esto es crítico. En la medida que el informe nos brinde un marco para contar con indicadores que resuelven otros aspectos de las operaciones de la ICANN o de su responsabilidad frente a la comunidad, sin duda todo eso será útil y muy bien recibido. Pero desde el punto de vista de ATRT, y eso se remite a ATRT1, lo crítico es darle a la ICANN un conjunto de herramientas con indicadores para que se puedan aplicar indicadores y benchmarks significativos a las implementaciones y recomendaciones de los grupos de revisión. Y quiero dejar un punto para que tengan en cuenta. ATRT2 está por emitir su informe y sus recomendaciones finales a fines de diciembre. Y sin duda, sus aportes al proceso del personal de la ICANN llega en el momento oportuno, considerando los plazos que estableció Clarisa, que apuntan a junio del año que viene, que es cuando la Junta de la ICANN tomará las recomendaciones de ATRT2 y, si las acepta, comenzará a implementarlas. Pero lo que es importante es que la organización todavía está en proceso de implementar las recomendaciones de ATRT1, del equipo de revisión de juiz y del equipo de revisión de seguridad, estabilidad y flexibilidad. Entonces, un aporte importante por parte de ustedes serían indicadores que pudieran aplicarse en la medida en que no hayan sido aplicadas en ese trabajo en curso. El equipo de revisión tiene un proceso bajo la AOC, que es un proceso cíclico. Habrá otros equipos de revisión en el futuro que necesitarán medir en qué medida la ICANN implementó bien todas estas recomendaciones. Entonces, no son solamente métricas a ser utilizadas en el futuro para recomendaciones de la ATRT2, sino para también otros grupos de trabajo y otros grupos de revisión. Muchas gracias por su presentación. Gracias, Brian. Hola, habla Jonathan Sack de la Asociación para la Tecnología Competitiva, Association for Competitive Technology. Este es un tema por el que siento mucha pasión y quiero repetir en parte lo que dijo Brian. Quizás haya un aspecto estratégico aquí y un aspecto táctico, porque dentro de un año habrá otro equipo de revisión y creo que parte de la génesis de esto es el hecho de que el equipo de revisión se dio cuenta de que sería bueno poder medir cosas, haber podido medir lo que pasó en el año anterior para poder hacer un análisis más cuantitativo del impacto que tendrán las recomendaciones que ya se hicieron anteriormente. Por lo tanto, creo que en cierta medida todo se remite a una serie de objetivos y luego intentos por cumplir esos objetivos para que el éxito de estas recomendaciones pueda medirse en función de las directivas. Por lo tanto, creo que con frecuencia se utiliza transparencia como un reemplazo de la responsabilidad. Y esta es solo la primera etapa. El problema real es si las metas se cumplieron o no. Entonces, creo que lo que tiene que hacer la ICANN es mostrar su predisposición para establecer metas operativas, especialmente dentro de los confines del equipo de revisión de ATRT, y luego medirse en función de esos objetivos. A falta de objetivos, el indicador se convierte simplemente en datos que no son especialmente interesantes desde el punto de vista de la gestión. Quiero entonces apoyar los comentarios de Brian en cuanto a que espero que tengan un foco bien específico y que parte de esto se haga, porque de lo contrario, lo que vamos a estar haciendo es crear otro proyecto monolítico dentro de la ICANN que va a continuar durante mucho tiempo, pero que no va a llegar al lado transaccional. A mí me gustaría ver esto y, una vez más, creo que la verdadera responsabilidad proviene de decirle a la gente lo que uno está tratando de hacer y de ser responsable y demostrar si uno lo cumplió o no. Sin ese primer paso de decir esto es lo que estamos tratando de hacer, estamos tratando de lograr un determinado porcentaje de participación de los grupos de trabajo de América Latina. Si no decimos eso, los indicadores no sirven de nada. Tiene que haber un abordaje basado en objetivos. Abre Larisa. Muchas gracias. Gracias. Buen comentario. Cristina, ¿quisiera agregar algo? Sí, en particular con respecto al comentario de Jonathan. Estoy totalmente de acuerdo en que debemos establecer una serie de objetivos. Supongo que en el mundo de la responsabilidad los llamaríamos normas de responsabilidad. Y eso es precisamente lo que estamos tratando de hacer y de buscar indicadores que nos permitan medir eso. Entonces, coincido con usted en cuanto a que tenemos que mirar al futuro, ver qué es lo que queremos lograr. Parte de nuestra recomendación es exactamente que los indicadores se utilicen como herramienta de planificación para la ICANN y son una parte integral del informe de ATRT. Habla Larisa, gracias. Esta es la última pregunta porque lamentablemente tenemos que cerrar la sesión. Habla Paul Foody. En realidad esto es una observación más que una pregunta. Estoy mirando la guía de partes interesadas y la parte de responsabilidad. Creo que era en la diapositiva número 7. Creo que ese modelo es confuso porque obviamente tenemos el personal, que mira del mismo lado que los usuarios de Internet. No tenemos a los registratarios ahí, pero creo que deberían centrarse en los usuarios de Internet. Todo lo demás es secundario. Tenemos Internet para la población global. Entonces, si pudieran centrarse en eso, en el hecho de que tenemos este OneNet, que se está volviendo muy conocido y la ICANN lo está promocionando. Esta es una señal de que la ICANN no logró darle resultados al grupo de usuarios de Internet. Habla Larissa. Muchas gracias. Gracias a todos por sus comentarios. Y si tienen algún comentario o idea adicional, por favor, envíenmelos por correo electrónico a mí o a Cristina. Lamento que no tenemos esta información sobre la diapositiva, pero yo me voy a asegurar de que ustedes la tengan luego de la sesión. Muchísimas gracias.
Thank you for coming, everyone.
Gracias a todos por haber venido.